informe que se realiza todos los años sobre el secuestro de armas de fuego en la provincia de Santa Fe. Para charlar al respecto nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy el subsecretario de la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, Joel Teitas. Joel, ¿cómo te va? Belén de Grossi y Sebastián de Marco, te saludamos.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Belén?
Bien, bien, muchas gracias por estos minutos para Radio Nacional. Bueno, para que nos comentes un poco de este informe que entiendo se realiza todos los años, alguno de los resultados que ha arrojado este informe sobre el año 2022 sería, ¿no? 2019-2022.
Claro, esto es un informe que se realiza entre la agencia de la que formo parte, el Observatorio de Seguridad Pública y el Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia. Uh-huh. El informe surge a partir de ciertos datos con los que nos encontramos apenas asumimos la gestión, que eran datos que veíamos que se acumulaban y no se acumulaban sin ton ni son, digamos, y no se usaban para lo que lo estamos usando nosotros ahora, que es tener esta información más precisa. El reporte lo que nos arrojó para el año 2022 es un total de secuestro de 2.952 armas. Uh-huh. Es un poco inferior a los años anteriores, pero se mantiene cerca de los 3.000, que son los récords que se venían batiendo tanto en 2020 como en 2021. De vuelta, si bien es un poco menor el número, se mantiene estable la tendencia. Uh-huh. Este informe también nos permite conocer un poco mejor el universo de las armas de fuego que circulan en la provincia. Podemos detectar el calibre que más circula,
claro.
El tipo de armas, si son armas cortas, armas largas, dónde hay más armas cortas, dónde más armas largas, etcétera. Una serie de datos que terminan sirviendo para una mejor toma de decisiones en materia de tareas operativas, sobre todo.
Uh-huh. La primera pregunta que tengo, y es en relación a lo que contabas recién, claro, porque durante mucho tiempo se elaboró esto, pero no se lo, vamos a decir, se lo analizó, ¿no? Los números sueltos, como quien dice, la verdad que no nos dicen nada. Pero sí me interesaría saber de ese primer análisis que ustedes realizan, de esto, bueno, en algunos lugares o algunos años ha subido, ha bajado. ¿Cuáles son algunas de las primeras lecturas que ustedes pueden hacer al respecto de estos por lo menos 3 años que tienen de datos recolectados?
Mira, el año en el que más armas se secuestraron de la serie que se analiza en este informe es el 2020. Uh-huh. Ahí en ese año se secuestraron 3.690 armas. Uh-huh. Entendemos que es que se era en un contexto de plena pandemia,
claro.
Quienes estaban en la calle estaban con alguna finalidad, digamos. Y había más presencia, más controles, entonces ahí se podían secuestrar más armas de fuego. Hoy, que volvió toda la normalidad, más movimiento, mucha más gente circulando, es un poco más complicado. Ten en cuenta que lo que arroja el informe es que la mayoría de los secuestros se dan en la vía pública, cerca del 47%,
claro.
Y en ocasión de chequeos a personas. Uh-huh. Entonces eso te da una pauta de por qué se explica una mayor cantidad de secuestros en 2020 y por qué este año, si bien de vuelta se mantiene la tendencia, ha sido un poco menor la cantidad de secuestros.
Joel,
esa es una de las variables explicativas.
Joel, ¿y hay algún tipo de arma de fuego en particular que predomine entre las secuestradas?
Sí, mirá, tanto en el departamento Rosario como en el departamento de la capital, lo que más se secuestran son armas cortas. Mientras que en el resto de la provincia, lo que más se secuestran son armas largas. ¿Qué pasa? En los grandes conglomerados urbanos, entonces se secuestran más armas cortas, y en la zona de casa, en la zona de isla, en la zona de campo, se secuestran más armas largas. Lo que predomina son los revólveres. Uh-huh. Seguido por las escopetas y en tercer lugar las pistolas. Escopetas y pistolas más o menos el mismo porcentaje, en torno al 27%, y los revólveres un 28%. Dentro de esas armas lo que más se secuestran son calibre 22 con un 24 o casi 25%, 9 milímetros un 14% y pistolones o escopetas calibre 16 UAB. Uh-huh. Con un 13%.
Joel, yo te pregunto esto, corregime en lo que me equivoque porque justamente estamos hablando con vos para poder entender algunas cuestiones. Muchas veces nos preguntamos, de dónde surgen, cómo se hace, cómo se consiguen estas armas, y muchas veces, por ejemplo, la especificación de las armas, las 9 milímetros, que, corregime si me equivoco, son las que usa la policía, ¿o no?
Sí.
Digo, ¿es fácil acceder en el mercado negro a este tipo de armas? ¿Han encontrado armas, han secuestrado armas que hayan sido en algún momento armas oficiales o armas que utilizaba la policía?
Mira, sí, pero las menos, muy pocas han encontrado. Nosotros tenemos varios sistemas de registro. Uno es el sistema de registro provincial, donde tenemos acceso a, por el número de serie, a la base de datos de si las armas pertenecieron o no a la policía, las 9 milímetros, y además está el registro de ANMAC, el registro nacional. Entonces hacemos un doble chequeo. Y lo cierto es que son las menos de las veces las 9 milímetros que aparecen de la policía. Lo que nos encontramos, sí, cuando nosotros llegamos a la gestión, fue que se perdía un arma policial, se perdía o era sustraída un arma policial en promedio cada 4 días, 3 días y medio, más o menos. Nosotros empezamos a tomar una serie de medidas que llevaron a que hoy se estén perdiendo, un arma policial cada 14 días o cada 13. Les imprimimos el marcaje, cosa de que sea más fácil distinguir si es un arma policial o no, aunque tenga la numeración limada, por dar un ejemplo. Lo que sí se daba un fenómeno de alquiler de armas. No de la policía, sino, como se dio en Rosario, el antecedente de la armería Carmona, también alquiler de armas por parte del sector privado. Y como te decía, lo que más se secuestra es calibre 22. Es un arma, un calibre chico. Es el arma típica que se compraba en la familia, el papá, el tío, el abuelo, para protección de la familia, entre muchas comillas. Muchas de esas armas no fueron nunca registradas en el sistema nacional y en algún momento de la historia se filtraron hacia los circuitos ilegales. Tengamos en cuenta que un intercambio entre particulares de un arma, si ese arma no tiene todos los papeles y no tiene el registro del día, por ahí se puede hacer con mucha buena voluntad y con las mejores intenciones, pero no deja de ser también un delito. Entonces nosotros no hablamos tanto de mercado ilegal de armas de fuego, sino de circuitos ilegales de armas de fuego, porque todas estas transacciones constituyen de alguna manera un delito.
Joel, me interesa también pensar un poco en, bueno, más allá de la cuestión que se da en torno de los delitos o no, si hay alguna forma de linkear esto con la mal llamada ola de violencia, ¿no? Si por ejemplo, hay, más allá de este informe, ustedes también trabajan con otros informes o interrelacionando informes, ¿no? Como, bueno, el aumento de los o no de los homicidios, el aumento o no de los femicidios, el aumento o no de los intentos o de las entraderas, como se le dice popularmente, no sé cómo es el nombre técnico. Pero digo, es interesante también, de alguna manera, más allá de este informe en particular, me imagino que para ustedes también empezar a chequear o corroborar con otros informes que se elaboran, ¿no?
Sí, el Observatorio de Seguridad Pública hace otros informes, como bien decías, empezó a hacer el informe sobre homicidios, un informe que arroja que cerca del 80% de los homicidios son cometidos con armas de fuego, y otro informe que es el de heridos de armas de fuego, también lo elabora el observatorio. Como te decía al principio, lo que nos permiten este tipo de informes, sobre todo este de secuestro de armas de fuego, es tomar mejores decisiones operativas. Con este informe sabemos qué días se secuestran más, qué días hay más armas circulando, en qué horarios hay más armas circulando. Entonces, a lo que apunta es a eso, el entrecruzamiento este de informes, heridos. No es casual que los días en que más heridos con armas de fuego hay coincida con los días en que más armas de fuego se secuestran. Así que sí, está muy bien lo que decís, y efectivamente hacemos una lectura integral de todos los informes que realiza el observatorio. De paso, les dejo el chivo, todos estos informes se publican, toda esta información pública, algo que no es por hacer alarde, pero algo que nos distingue de gestiones anteriores donde se tiraban números a la bartola. Acá están los informes publicados en la página del OCPS, que es una página del gobierno y a la que puede acceder cualquier persona a leer estos informes.
Joel, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional, muy interesante.
Perdón, sí. ¿Puedo agregar algo que tiene que ver más que con las armas, con las municiones?
Sí, sí, dale.
El arma sin la munición es un fierro, sí, te amedrenta, te da miedo, etcétera, pero no cumple el fin último del arma, que es matar. Lo que encontramos es que son es muy baja la cantidad de municiones que se secuestran en promedio con respecto a armas de fuego. Si tomamos todos los secuestros de armas de fuego con municiones, nos da un promedio de 13 municiones por arma. Y en ningún hecho, o mejor dicho, en muy pocos hechos se han secuestrado 50 o más municiones. Esto nos quiere decir que es un fenómeno que es regional, que es propio de la provincia, que no hay grandes cargamentos de municiones que llegan de otros lados, como no hay grandes cargamentos de armas que llegan de otros lados. Entonces tenemos que empezar a poner el ojo en estas cuestiones. En algún momento, apenas asumimos la gestión, nos decían que el problema era la policía. Bueno, buscamos las municiones de la policía, compramos 1,5 millones de nuevas municiones y le pedimos a la empresa proveedora que le estamparan el culote la sigla PSS. Eso fue hace 2 años. Todavía no encontramos una munición en la calle que tuviera la sigla PSS. Entonces, claramente, el problema ya no es la policía. Tenemos que empezar a ver y a pensar, y es una tarea también a la que invito a la sociedad, de dónde están saliendo estas municiones. Estamos trabajando en ello. No quiero adelantar mucho, pero quiero cambiar el dónde está puesta la, precisamente, dónde está puesta la bala. Uh-huh. Burocratizamos al máximo la solicitud de municiones, entonces ahora cada policía que nos pide municiones tiene que presentar una nota con su firma como responsable, la firma de el armero de la unidad regional y la firma de el jefe de la unidad regional que le solicitó el recambio de municiones o la recarga de municiones. Estamos haciendo un trabajo desde el sector público, estamos haciendo un trabajo sobre las armas y municiones de la policía, que son armas patrimoniales, municiones patrimoniales y pertenecen a todos los santafesinos y santafesinas. Queremos empezar a trabajar también sobre el sector privado y poner ahí el ojo.
Joel, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional. Seguramente te volveremos a molestar en otro momento.
Gracias a ustedes, y no es molestia, gracias por el espacio.
Bueno, hablábamos con el subsecretario de la Agencia Provincial de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego. Está este informe anual de secuestro de armas de fuego de la provincia de Santa Fe, que toma los años del 2019 al 2022, elaborado por el Observatorio de Seguridad Pública. Es muy interesante, lo pueden ver, como bien él decía, está todo publicado, son datos abiertos, como se dice usualmente, así que pueden mirarlo un poco más en profundidad. Bueno, y evidentemente es muy loco, porque este tipo de investigaciones o de informes lo que hacen en realidad, más que darte respuestas, es generarte nuevas preguntas, ¿no? Como esto que contaba él hacia el final de, por ejemplo, bueno, empezamos a mirar las armas y después se nos surgió la cuestión de la munición, ¿no? Porque el arma en sí sola, en sí misma, tiene un peso simbólico ver a alguien cargando un arma, pero en realidad el problema es cuando ese arma realmente está cargada, ¿no? Es interesante el trabajo que están haciendo. Quien charlaba con nosotros entonces es Joel Teitas. Nos vamos a ir a la pausa, porque son las 10:30. Papá, ¿cómo se pasa la jornada? Y todavía no se largó a llover. Ya venimos.